Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar porque ya empezamos el mensaje con esta caricatura que la vamos a aplicar precisamente al tema de hoy, que es todavía la vida cristiana, parte número 14. Y Hans Christian Andersen, un danés, es el autor de este popular cuento que se conoce con el nombre del Patito Feo, donde, como ustedes vieron, por error de la cigüeña deja un huevo de pato en donde estaban un huevo de cisne donde estaban los huevos de pato. Y la pata los empolla y cuando nacen los patitos, pues el pequeño cisne resulta diferente a sus hermanitos, entre comillas, y es rechazado por los hermanitos y es rechazado por la misma mamá pata, ¿verdad? Y el papá pato. Bueno, ¿por qué pongo este video? Porque hoy vamos a hablar del rechazo. Nosotros como cristianos venimos a ser como ese patito feo en medio del mundo en el que nos movemos. ¿Por qué fue rechazado el patito feo? Por ser diferente a sus hermanos. También nosotros los cristianos debemos ser en este mundo diferentes a la gente del mundo, a los incrédulos. Debemos ser diferentes y por eso podemos sufrir el rechazo. Seguramente tendremos rechazo. De esto nos habla el apóstol Pedro en primera de Pedro 4, 1 al 5, que lo leímos hace rato y lo vamos a releer. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí es donde estamos haciendo diferentes a los hombres, porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, nos ven como el patito feo, ¿verdad? Exactamente. Por ser diferentes a ellos, dice, nos ultrajan. Otras versiones dicen insultan, y en otra dice se burlan de nosotros. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. De lo anterior vamos a obtener el rasgo que caracteriza la vida cristiana que vamos a ver el día de hoy. Y ese rasgo es: la vida cristiana se caracteriza por ser diferente a la gente del mundo. ¿Lo quieren repetir conmigo? La vida cristiana se caracteriza por ser diferente a la vida, a la gente del mundo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con esto? Debemos ser diferentes en nuestro comportamiento a la gente del mundo. Si no, es que no somos realmente cristianos. Debemos ser diferentes. Pasamos al punto número uno: la vida vieja y la nueva vida. ¿Cuál es el origen de que un cristiano tenga una vida diferente de los demás que no son cristianos? ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen es que el cristiano ha experimentado el nuevo nacimiento y los demás no. Repito, el origen está en que el cristiano ha experimentado el nuevo nacimiento y los demás no. Me explico. La humanidad tuvo su origen allá cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva, y los puso en ese hermoso huerto del Edén, ¿verdad? Para que allí habitasen, para que viviesen. Ellos estaban viviendo en una situación inmejorable, maravillosa, ¿verdad? Ellos estaban viviendo en condiciones perfectas, en el lugar perfecto y en una perfecta relación con Dios. Sin embargo, Dios les había dado una orden. Su creador les había dicho que no comieran del fruto del determinado árbol que estaba en el huerto. Y ellos decidieron voluntariamente desobedecer la orden que les dio su creador. No obedecieron, comieron del fruto prohibido y entonces vinieron los problemas. En consecuencia, por desobedecer a Dios, para empezar, rompieron su buena relación que tenían con Dios. Perdieron esa vida ideal que tenían en el huerto del Edén y empezaron los problemas, incluyendo la muerte. Se terminó y desde entonces todos los seres humanos nacemos con una herencia de inclinación al pecado, porque esto abarcó no solamente a Adán y a Eva, sino a toda su descendencia hasta el día de hoy nosotros. Así que desde entonces todos nacemos con una herencia que nos viene de Adán y Eva, de inclinación hacia el pecado, es decir, hacer lo que es malo. La maldad tenemos ya introducido en nuestro interior desde el nacimiento, por herencia. Es como quisiera compararlo, por ejemplo, a una semillita de naranja. Esa semillita de naranja, uno la ve un granito chiquito, pero allí adentro está contenida la información genética para producir un árbol de naranjas. Si uno toma esa semillita de naranja y la pone en el suelo, la siembra, la riega, ¿qué va a pasar? Que de esa semillita sale una plantita que crece y crece hasta hacerse un árbol no muy alto, ¿verdad? Con unas ramas, con espinitas, y después a su tiempo va a empezar a dar naranjas. Y todo eso estaba, toda esa potencia estaba contenida en esa semilla de naranja. Todo eso estaba ahí metido desde el principio. Y si se le pone en un lugar adecuado, va a producir entonces el árbol de naranjas y va a dar naranjas. De la misma manera, nosotros los seres humanos, desde Adán traemos la información genética, ¿ya? Traemos en nuestros genes la información para hacer el pecado, para hacer la maldad, toda clase de maldad. Sí, todo niño desde recién nacido, así como una niñita que estoy viendo aquí chiquita, se van a enojar por lo que voy a decir, pero es la verdad. Todo niño y toda niña desde recién nacido es potencialmente capaz, porque lo trae ya por herencia desde Adán, es potencialmente capaz de hacer toda clase de maldades. Es capaz de mentir, de maldecir, de pelearse, de abusar de las demás personas, es capaz de odiar, de cometer adulterio, fornicación, de ser un asaltante, de ser un violador, de ser un asesino. Todo eso está contenido en nuestro corazón desde que nacemos. ¿Sí? Aún esos bebitos que uno ve tan bonitos en su cuna, tan preciosos, tan chulos, tan inocentes, tan puros, sí, pero esos bebitos en potencia, repito, no es que se vayan a convertir, sino en potencia pueden llegar a ser un secuestrador que mutila a sus víctimas como lo era el Mochorejas. Pueden llegar a ser un miembro del cártel de drogas que mata a personas sin importarles lo más mínimo el valor de la vida, como un Chapo Guzmán o un Caro Quintero o uno de esos. Puede llegar a ser, está potencialmente para llegar a ser un Hitler, que asesinó a muchísima gente. Todo eso, y no me vean feo, lo dice la Biblia. Vamos a ver, la Biblia dice en Isaías 53:6, todos, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos, sin excepción, todos. Y en Romanos 3:10-18 está todavía más fuerte. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que heredamos de Adán y Eva. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se fijaron? Esa es la herencia que traemos de Adán y Eva. Ahí está contenida en nuestros genes para ser esa clase de persona que dice la Biblia. Bueno, y por parte del hombre, ¿cómo pretende el hombre salvar de esta condición al hombre? En vista de que esto es cierto, miren, regresándome a los bebitos, a los niños pequeños, lo he dicho otras veces, lo repito hoy, a ningún niño pequeño se le enseña a portarse mal. ¿Verdad que no? ¿Se le enseña a qué? A portarse bien, y hay que darle sus nalgaditas, ¿verdad? Para que se porte bien, porque él solito se va a portar mal. Él solito se va a convertir en un criminal si los padres no intervienen para educarlo por un camino correcto. Pero si no fuera por eso, llegaría a ser un criminal. ¿Cómo pretende el hombre salvar de esta condición al mismo hombre? El hombre se imagina tres maneras. Una de ellas es por la educación. Una de las cosas en las que más gastan los gobiernos del mundo, incluyendo nuestro país México, es en educación. Si ustedes ven el presupuesto que se va a asignar para este año y para el año que pasó y para los anteriores y para el que viene, el mayor rubro de gasto es en educación. En educación. Salarios de maestros, construcción de escuelas, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Equipamiento, todo eso es un dineral que se gastan los gobiernos en educación. ¿Por qué? Porque piensan que por medio de la educación se puede corregir la conducta del hombre. Pero ¿será cierto que la educación es la solución para corregir la conducta negativa que tiene el hombre? Me refiero a la educación secular, ¿verdad? La respuesta de la historia es no. La respuesta de la historia es no. Pueblos muy educados en el mundo han hecho atrocidades. Por ejemplo, empecemos por el muy educado pueblo japonés. El muy educado pueblo japonés tiene fama de ser los japoneses muy educados, muy estudiosos. Fue capaz de cometer el ataque a traición cobarde sin haber declaración de guerra en contra de la base militar de Pearl Harbor, donde de repente, sin haber todavía hecho ninguna declaración de guerra, mandaron los aviones, bombardearon y mataron tanto militares como civiles, mucha gente. Y el pueblo educado de Estados Unidos, unos años después, en venganza, ¿qué hizo? Pues nada más les envió unas bombitas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando todavía muchísima más gente, hombres, mujeres y niños, y los que no se murieron quedaron enfermos y además con enfermedades que iban a heredar a sus hijos por la radiación nuclear. Y eran pueblos muy educados. ¿Y qué me dicen del pueblo educado alemán? Que en tiempos de Hitler fue capaz de construir hornos crematorios donde mataron a civiles inocentes, a judíos, millones de ellos quemados y otros de otras formas, solamente por el hecho de ser judíos. Y eso lo hizo el muy educado pueblo alemán. Así que la educación, nos dice la historia, no es la solución para corregir la mala conducta del hombre. Otra manera que dicen es mejorar el ambiente alrededor de la persona. Es que dicen que un hombre, cuando se cría en un mal ambiente alrededor, esa mala influencia, los malos amigos, los malos, todo eso que está malo alrededor, es lo que lo echa a perder y después se convierte en un delincuente. ¿Es cierto eso? Tenemos ejemplos de personas que se criaron en peores, en pésimas condiciones y llegaron a ser hombres de provecho. ¿Qué contradice esa teoría? Pero también yo les quiero decir, ¿cuál es el mejor ambiente que ha habido en toda la historia de la humanidad? ¿Saben cuál es? Lo acabo de decir hace ratito, el huerto del Edén. En ese paraíso del huerto del Edén, que no puede haber mejor ambiente que ese, ahí se cometió el más grande de los pecados, y lo digo el más grande porque tuvo las peores consecuencias para la humanidad, que fue la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y en dónde estaban? En el paraíso, en el huerto del Edén. ¿Qué mejor ambiente que ese? No hay. Así que por más que mejoremos el ambiente, el hombre no se va a poder corregir. Y la tercera cosa que dicen es eliminar la pobreza. Es que dicen la gente cuando está necesitada y quiere tener un nivel de vida pues suficiente, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que delinquir, tiene que robar. Entonces si eliminamos la pobreza ya no va a haber ladrones. Ajá, sí, cómo no, ¿es cierto eso? No, ¿verdad? Ladrones hay entre la clase pobre, la clase media, la clase rica y la clase muy rica, si no pregúntenle a Javier Duarte. Y mientras más ricos, más ladrones, más roban. Así que no es la pobreza lo que hace que haya delincuentes, ladrones en nuestro tiempo. Ni la educación, ni mejorar el ambiente, ni eliminar la pobreza corrigen el problema que tiene el hombre en su corazón, de inclinación al pecado, a hacer el mal. ¿Qué es entonces o cómo se puede? ¿Cuál es la solución de Dios al problema de la maldad innata en el hombre? ¿Cómo resuelve Dios este problema? ¿Saben? La solución de Dios es bien radical. Radical quiere decir bien fuerte, bien dura. Es que vuelva a nacer. Se tiene que morir y volver a nacer. Eso es lo que dice Dios. Para que se corrija la conducta negativa del hombre, tiene que morir y volver a nacer. Y esto se lo dijo Jesús en una plática que tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya se imagina Nicodemo cuando Jesús le dijo esto, ya me amolé, ¿y ahora cómo le hago? ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo siendo ya viejo? fue su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo voy a volver a nacer? Bueno, Jesús le aclaró que este segundo nacimiento del que hablaba él no era un nacimiento en la carne, no era un nacimiento físico como el primer nacimiento, sino era un nacimiento espiritual. Juan capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el primer nacimiento. Todos los seres humanos hemos nacido en esta forma, de la carne, la primera vez. Ese es el viejo hombre. Todos hemos nacido, pero no todos tenemos el siguiente nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí está hablando de este nuevo nacimiento, que es un nacimiento en el espíritu, es un nacimiento espiritual. Lo lleva a cabo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Y después de que le dice esto Jesús a Nicodemo, le pregunta: bueno, ¿y cómo puede ocurrir este nacimiento espiritual? ¿Cómo puede? Y Jesús le explica que es por medio de la fe en Él. Cuando se pone la fe en Él, y es cuando dice el texto muy conocido por todos nosotros, pero vamos a leer los que están antes de Él. Juan 3, 14 y 15. Juan 3, versículos 14 y 15 dice: en respuesta a su pregunta, Jesús le dice esto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la ocasión en la historia en que Moisés levantó una serpiente en el desierto? Levanten su mano, quiero saber. Bueno, a ver, al revés, ¿cuántos no saben esta historia? Levanten la mano, por favor. Levántenla bien para ver, si no, pues ni lo digo, ¿verdad? Muy bien. Entonces les voy a pedir a los demás que ya saben que tengan paciencia, ¿ok? Si quieren, duérmase tantito mientras les explico a ellos. Resulta que Moisés salió dirigiendo al pueblo de Israel de Egipto por el desierto, y cuando caminaban por el desierto había unas víboras que estaban en el suelo. De pronto salían y los mordían, y eran víboras venenosas, y se empezaron a morir algunos de los israelitas. Al ver esta situación, el pueblo clamó y Moisés oró a Dios y le preguntó qué hacer. Y Dios le dijo: mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Fíjense la locura. Vas a hacer una serpiente, vas a tomar bronce, lo vas a fundir y le vas a dar forma de serpiente. Esa serpiente la vas a poner en un palo largo, y ese palo lo vas a, un palo de madera de árbol, y lo vas a poner así paradito, que quede bien en alto para que todo mundo lo pueda ver. Y cuando alguien le muerda una víbora de esas venenosas, lo único que tienen que hacer es voltear y ver a la serpiente, y con eso el veneno no les va a hacer efecto, se salvan. Ahora, todos sabemos que el bronce no tiene propiedades curativas, no lo intenten eso, por favor, no se dejen morder por una víbora y vean un bronce. Tampoco la figura de una serpiente, ni el palo de madera, nada de eso tiene propiedades curativas. ¿Qué era lo que les sanaba de morir? ¿Qué era lo que les salvaba de morir? Realmente era la fe, que creyeran en la palabra de Dios, que había dicho que si miraban esa serpiente se iban a salvar, no iban a morir, la fe. Y todos aquellos que les mordió la serpiente y tuvieron fe, es decir, creyeron lo que Dios decía, miraron la serpiente y no les pasó nada. La Biblia no dice si hubo algunos que no tuvieron fe, pero conociendo la naturaleza de los seres humanos, yo imagino que sí hubo algunos que no creyeron, que se burlaron de esa idea, que dijeron: ah, ¿qué a poco? Porque voy a ver a ese viento y ya no me voy a hacer nada. No, yo me voy a chupar la sangre y me voy a poner quién sabe qué cosas. Y se murieron. Pero aquellos que sí tuvieron fe y creyeron en lo que Dios decía, miraron la serpiente y se sanaron. ¿Ok? Así dice el Señor Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo fue levantado el Hijo del Hombre? Cuando fue crucificado, ¿se acuerdan? Fue clavado en un palo también, así como la serpiente, puesto en alto, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos va a dar la vida eterna entonces? La fe, la fe, la fe. ¿En quién? En él, en Jesucristo, que estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados. Igualito, dice, así como la serpiente fue levantada y aquel que la veía se salvaba, así también el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, va a ser levantado y aquel que cree en él va a tener vida eterna. Esa es la respuesta que le da Jesús a Nicodemo cuando le pregunta, bueno, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Ah, si pones tu fe en Jesucristo, entonces tendrás ese nuevo nacimiento. ¿Quedó claro? Un nuevo nacimiento, además de la vida eterna, la salvación. Al poner la fe en Jesús, la persona nace de nuevo, y este nuevo nacimiento, en este nuevo nacimiento, ya no es descendiente de Adán, ahora es hecho hijo de Dios. Fíjense qué hermoso. Ahora ya no venimos a ser descendientes de Adán, ahora vamos a ser descendientes de ¿quién? De Dios, hijos de Dios. Uno de los textos en la Biblia que dice eso es Juan 1:12, es el más conocido, pero no es el único. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se fijaron? A los que creen en su nombre. Por eso es que el cristiano, el auténtico cristiano, es el único que le puede decir a Dios, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Hay mucha gente que dice eso y no tiene derecho a decirlo. Solamente el verdadero cristiano, el que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, le puede decir a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Los demás, no. Al primer nacimiento del que les hablé, nacimiento en la carne, a ese primer nacimiento en donde heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, a ese es al que la Biblia le llama el viejo hombre. Y si quieren, para generalizar, decimos también la vieja mujer. Nada más que a veces se van a enojar las hermanas si les digo así. Los hombres aguantamos más, ¿verdad? Sí, que viejos hombres. Ese es el viejo hombre, el que nace con esa naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. ¿Ok? Ese nuevo. Y al segundo nacimiento, al nacimiento espiritual, que venimos a ser ahora hijos de Dios, y por lo tanto diferentes a los hijos de Adán nada más, ¿ok? A ese se le llama el nuevo nacimiento, o el viejo, el nuevo hombre, el nuevo hombre. Entonces el que solamente ha nacido una vez, tiene nada más el viejo hombre, y el que ha nacido de nuevo, ahora se le dice el nuevo hombre. Esto viene en la Biblia, por ejemplo, Efesios 4, versículos 22 y 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Nótese que habla de una pasada manera de vivir. Pasada quiere decir que ya pasó, que ya no se vive de esa manera. Tiempo pasado del verbo ya pasó. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque si ahora somos descendientes, si ahora somos hijos de Dios, ahora, ¿qué herencia tenemos? Ya no es la de Adán, la herencia pecaminosa de Adán, sino ahora tenemos la herencia de santidad, de justicia de Dios. Así que tenemos que ser como diferentes. Y el que no es diferente a la gente no creyente es que realmente no ha nacido de nuevo, y si no ha nacido de nuevo, no es salvo. Porque Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que es momento de analizar tu vida y digas, a ver, ¿yo soy diferente o no? Vamos a pasar al punto número 2, tiempo pasado y tiempo futuro. En 1 Pedro 4, 2 y 3 tenemos dos frases que están subrayadas ahí. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí el apóstol Pedro menciona dos frases. Una frase, voy a decir la segunda, el tiempo pasado, y la otra, el tiempo que resta. El tiempo pasado es el tiempo del viejo hombre, el tiempo durante el cual el que todavía no era creyente vivía según viven los hombres, es decir, agradando a la carne. Y pone varios ejemplos ahí, dice lascivias, concupiscencias, embriagueces, etcétera, etcétera. Esa es la manera de vivir del viejo hombre, ¿verdad? Todos ustedes, hubo un día en que pusieron su fe en el Señor Jesucristo, a partir de ahí ya son el nuevo hombre, antes eran el viejo hombre. Todos saben cuántos años vivieron siendo el viejo hombre. Algunos conocieron a Jesucristo, no sé, a los 20 años, otros a los 30, otros a los 40, otros quizá más, ¿verdad? Pues dice la Biblia, baste ya todo ese tiempo que vivieron haciendo las cosas incorrectas, ¿verdad? Agradando a la carne. De ahora en adelante quiero que vivan agradando a Dios. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que resta. Y ahí viene la incógnita, porque todos sabemos el tiempo pasado, pero ¿cuánto tiempo nos resta? ¿Quién sabe? Pero ese tiempo que nos resta dice que debemos vivirlo haciendo la voluntad de Dios. Tiempo pasado y tiempo que resta. ¿Ok? Bueno. Y vamos al punto número 3 y último, el rechazo del mundo. Un cristiano que ha nacido de nuevo es una persona diferente, así como el patito feo. Era diferente a sus hermanitos, ¿verdad? A los patitos, porque él no era patito, era cisne. Así nosotros, al haber nacido nuevos, debemos ser diferentes. Y ser diferente, por lo general, provoca el rechazo de la gente, del resto de la gente. El ser diferente provoca el rechazo de la gente, ¿sí o no? Ustedes ven, por ejemplo, a una persona que trae el cabello largo, es hombre, con aretes y trae un montón de tatuajes y cosas, y se le quedan viendo así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está diferente. Porque anda diferente. Si entrara aquí un hombre barbón, con esas barbas, así como dice la Biblia, la barba de Aarón, que baja hasta el borde de las vestiduras, ¿cómo nos le quedaríamos viendo? O sea, así como disimuladamente, ay, que no vea que lo veo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vería diferente. Y esa diferencia provoca rechazo. Un rechazo que puede ser verbal, un ataque verbal, puede ser un ataque físico. Hace poco veía una pequeña toma que alguien tomó, seguramente con un celular, de cómo en Inglaterra a una pareja estaba en Inglaterra, estaban hablando, eran españoles, estaban de visita en Inglaterra, Y pasó por ahí un inglés, los oyó hablar en español y le dio coraje y los empezó a golpear. Y les maldecía, ¿verdad? Y les gritaba, hablen inglés, desgraciados españoles, paz, paz. Por ser diferente, por hablar un idioma diferente, los golpeó. Fíjense. Así el cristiano va a ser diferente y va a ser rechazado. Puede ser un rechazo verbal, puede ser un rechazo físico, como el que les acabo de narrar. Pueden ser burlas que reciba de la gente. La sociedad rechaza a la gente diferente en dos extremos diferentes, por cierto, dos extremos opuestos. Miren, la sociedad rechaza a los que son diferentes haciendo lo malo, pero lo malo en extremo, porque la sociedad hace lo malo. Pero aquel que hace lo malo en extremo, lo rechazan. Por ejemplo, uno que es un secuestrador, uno que es un asaltante, uno que es un violador, un pederastra, ¿qué hace la sociedad con él? Lo rechaza y lo mete a una cárcel para que no esté en contacto con el resto de la gente, ¿verdad? Ahí llega el rechazo, porque hace en exageración lo malo. Pero también la gente rechaza a los que son diferentes haciendo lo bueno. Por ejemplo, un hombre honesto que esté en medio de un grupo, que trabaje en un grupo donde haya puros hombres corruptos, lo van a rechazar. Lo van a ver feo. Ah, qué la, ¿verdad? Porque es honesto en medio de pura gente corrupta. Un hombre que no bebe alcohol en medio de compañeros de trabajo donde todos acostumbran a emborracharse en cuanto cobran, ¿cómo lo tratan? También lo tratan mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se va a emborrachar con ellos, porque no se quiere echar. Me acuerdo cuando hace algunos años en Chiapas empezó a llegar el Evangelio y algunas familias se convirtieron a Cristo y dejaron de participar en las festividades al, ¿cómo le llaman? Los santos o el santo patrón de aquel lugar, ¿verdad? Que era, había que cooperarse con dinero para comprar bebidas, emborracharse, y la gente que se hizo cristiana dijo, nosotros ya no vamos a participar en eso. ¿Y qué les hicieron? Unos los golpearon, los mataron algunos, por lo menos los corrieron de su propiedad, de su territorio. Rechazo por ser diferentes. Una persona que habla correctamente, que no dice malas palabras, en medio de gente que es bien maldicienta, también es rechazada. Y ustedes pónganse a platicar por ahí en un grupo de esas personas que se creen muy liberales, progresistas, y díganle que no están a favor del aborto y van a ver lo que les van a decir. O que no están a favor del matrimonio de personas del mismo sexo y también los van a empezar a insultar. Así que hay dos tipos de rechazo, los que lo rechazan porque hacen lo malo en exageración o los que hacen lo bueno. Un cristiano se debe asegurar de que si lo rechaza la gente, ¿por qué debe ser? Debe ser que sea rechazado porque está haciendo lo correcto, aguas. No vayas a decir, ay, a mí no me quiere nadie, me rechazan. ¿Y por qué? ¿Porque anda haciendo lo malo o porque anda haciendo lo bueno? Si es porque anda haciendo lo bueno, no se preocupe, está bien. ¿Saben? Un ejemplo que tenemos de alguien que fue, bueno, pero antes de eso, Pedro, vamos a recordar esta cita de Pedro que ya leímos, 1 Pedro 4:4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿verdad? De esto es lo que está hablando Pedro, de que por ser diferentes al resto de la población, al resto de la gente del mundo, entonces nos ultrajan, dice, nos insultan, se burlan de nosotros, nos rechazan. Y repito, una persona que tenemos como ejemplo de que fue rechazada e hizo puras cosas buenas, ¿quién creen que es? El Señor Jesús. Juan 10, versículo 31-32 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Si yo he estado haciendo puras cosas buenas, ¿por qué me quieren apedrear?, les dice. El mundo rechaza a la gente que hace lo correcto, que tiene una conducta correcta. ¿Por qué? Porque no le gusta a la gente, le gusta la tranza y avanza, ¿verdad? Le gusta emborracharse, le gusta hablar malas palabras. Hoy ya, antes me acuerdo, la televisión estaba prohibido decir alguna maldición. Hoy ya les dan permiso. Y a los locutores, que uno los ve así tan decentitos, a los secretarios de Estado, bueno, ya hasta no les digo quién más, diciendo malas palabras, ¿verdad? Bueno, un cristiano se va a distinguir por, ya supieron quién, ¿verdad? Bueno, algunos no saben, luego les platican. Se dan el lujo de decir malas palabras. El cristiano debe hablar siempre con su boca bien limpia, ¿verdad? Bien limpia. Y si no, traemos jabón por ahí para una buena lavadita. Muy bien, ¿por qué me apedreáis? A Jesús lo rechazaron y lo quisieron matar a pedradas la primera vez. Otro pasaje está aquí platicando el apóstol Pedro en Hechos 10, 38 y 39, recordando lo que le pasó a Jesús. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes. ¿Qué anduvo haciendo? Bienes, no males, bienes. Y por hacer bienes fue rechazado, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Fíjese, él anduvo haciendo bienes, ¿y qué le hicieron? Lo mataron colgándolo de un madero. No por hacer el mal, por hacer el bien. ¿Cómo la ven? Por hacer el bien. Y mientras más santo sea un cristiano, mientras mejor sea su vida de santidad, más rechazo va a tener de este mundo pecador, de este mundo lleno de impíos. A Jesús lo mataron. Si así rechazaron al Señor Jesús, así también nos van a rechazar a nosotros, nos van a ver como el patito feo, ¿verdad? Si seguimos las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, así nos va a pasar también, así nos debe pasar. Por eso Jesús, cuando invitó a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, va a sufrir las consecuencias, va a sufrir. Si no está dispuesto a sufrir, ni le entre, ¿verdad? Ni le entre, ni le entre. No crea eso de que pare de sufrir. No, va a sufrir. Va a sufrir por causa de Cristo. Pero un día, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ah, qué bonito va a ser eso, ¿verdad? Qué bonito va a ser eso. Cuando un niño se cae y se golpea y se pone a llorar, ¿cómo se consuela? Cuando va su mamá, lo carga y le empieza a hablar, ¿verdad? Y le empieza a secar las lagrimitas y ya se calla. Además, y si le dan un chocolatito, un dulce, pues más. Así el Señor nos va a recibir con abrazo, nos va a secar las lágrimas y nos va a dar un chocolate espiritual allá, ¿verdad? Porque soportamos el sufrimiento que nos tocó aquí. Así trataron al Señor Jesús y así nos van a tratar a nosotros también si seguimos su ejemplo y sus enseñanzas. Pero ahora les tengo esta pregunta: ¿qué vamos a hacer para defendernos de sus ataques? ¿Qué vamos a hacer para defendernos cuando nos rechacen, cuando nos hagan cosas malas, cuando se burlen de nosotros, cuando nos insulten? ¿Qué tal si vamos a la Comisión de Derechos Humanos a poner nuestra queja? ¿Vamos a la Secretaría de Gobernación? ¿Vamos a los juzgados? ¿Qué tal? ¿Porque nos están tratando mal, nos están haciendo bullying por ser cristianos? ¿Qué debemos hacer para defendernos? ¿Saben cuál es la respuesta de la Biblia? La respuesta es nada. ¿Qué debemos hacer? Nada. Dice Pedro en el pasaje que leímos, 1 Pedro 4:5, pero ellos darán cuenta a quién, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No se preocupen, se las van a ver con Dios. Nosotros no nos corresponde hacer nada. Dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos corresponde a nosotros ser jueces, ni fiscales, ni nada. Simplemente dejarle las cosas a Dios. Un día todos ellos van a rendirle cuentas de lo que hicieron al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos, a Dios. ¿Ok? Entonces no se preocupen, aguanten, sigamos adelante y Dios los arreglará. Dios los arreglará. Terminamos con la conclusión ya, que dice así: la iglesia de Jesucristo debe ser, ¿cómo? Diferente. A ver, repitan, la iglesia de Jesucristo debe ser diferente. O sea que estas paredes, este techo, ¿debe ser diferente a las otras construcciones? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir la iglesia de Cristo debe ser diferente? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Y pregunté mal adrede. Debí preguntar, ¿quién es? La iglesia no es un qué, es un quién, son personas, no es la construcción. ¿La construcción cómo se le llama? Templo. La iglesia somos las personas, los creyentes. Así que los creyentes debemos ser diferentes. En el momento en que no se pueda decir del cristiano que es diferente, será el día que habrá deshonrado su testimonio. Baste ya, dice la Biblia, el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los incrédulos, y vivamos el tiempo que resta haciendo lo que agrada a Dios. ¿Cuánto tiempo te resta? ¿Cuánto tiempo te resta? ¿Cuánto tiempo me restará a mí? ¿Cuánto tiempo nos resta? ¿10 años? ¿Alguien puede asegurar que va a vivir 10 años más? ¿Verdad que no? A lo mejor los muchachos acá dicen, ah, sí, sí le llego. Y ya los que estamos más para allá que para acá, decimos, pues quién sabe. Está difícil. 10 años. ¿Alguien puede asegurar que va a vivir un año más? Para el 6 de noviembre del 2017 todavía estaremos aquí. ¿Alguien puede asegurar que va a vivir un mes más? ¿O una semana más? ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? No podemos estar seguros. ¿Cuánto es el tiempo que nos resta? ¿Quién sabe? Pero ese tiempo que nos reste, vivamos agradando a Dios. ¿Dicen amén? Amén. Vivamos haciendo la voluntad de Dios. Miren, si supieras que hoy es tu último día de vida, si supieras que hoy es tu último día de vida, hoy domingo 6 de noviembre del 2016, te vas a morir en la noche. Que lo supieras. A ver, piensen un momento, supónganse que supieran que se van a morir hoy. Pregunto, ¿le robarías su dinero a tu prójimo? La respuesta lógica es no, ¿para qué quieres dinero si ya te vas a morir, verdad? ¿Para qué? Lo voy a guardar en el banco, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Le reprocharías a tus padres por algunas cosas que no te dieron o les darías las gracias por las muchas cosas que sí te dieron? ¿Qué harías si supieras que hoy te vas a morir? ¿Te pelearías con tus papás porque no te compraron lo que tú querías, no te dieron lo que tú querías, o les darías las gracias por las muchas cosas que sí te dieron? Yo creo que les darías las gracias, ¿verdad? Si supieras que hoy te vas a morir ya. Si supieras que hoy te vas a morir, ¿te pelearías con tu esposa o la abrazarías y le dirías cuánto la amas? Y en el curso de matrimonio les dijimos a los matrimonios que dijeran, ¿verdad? El esposo que le dijera que amaba a su esposa, y patinaron muchos más. Batallaron. A ver, si tiene a su esposa ahí cerquita, dígale que la ama. No vaya a ser que se muera hoy. Maite, te amo mucho, te quiero mucho. O se va a pelear con ella. Ah, pero qué mal te quedaron los frijoles, mira, quién sabe. No has arreglado la casa, mi ropa no está limpia. Yo creo que le dirías cuánto la amas, ¿verdad? Y así vive un cristiano, como si ese día se fuera a morir. Así vive un cristiano y por eso el mundo lo ve diferente, lo ve como un extraño. Un extraño. Así que termino con esto. Hola, extraño, que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y esperamos que vivamos tu palabra de manera que seamos diferentes a la gente del mundo, aunque la gente nos rechace. No importa si nos rechaza por estar haciendo lo bueno, lo que es correcto. Y que tu iglesia, especialmente esta iglesia, Gerizim, se distinga por ser diferente en lo bueno comparado con las demás personas, aún con otras iglesias. No por vanagloria, sino por amor a ti. Un amor que debe ser como tú lo pides, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento. Gracias, Señor, perdónanos por aquellas cosas en que te hemos fallado y ayúdanos a amarte más y a vivir más como hijos tuyos, como hijos de Dios, pareciéndonos a ti. No a Adán, porque ya hemos nacido de nuevo. En Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todo. Amén.